el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 5 de octubre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Aquí estamos dispuestos para contaros la última hora del deporte durante los próximos 60 minutos. España albergará el Mundial 2030. Bueno, no solo España, porque por primera vez un Mundial se disputará en tres continentes y en seis países distintos. El partido inaugural será en Montevideo para conmemorar el centenario del primer Mundial, el de 1930. España tendrá en torno a las 10 sedes y aquí se disputarán el 60% de los encuentros. La final, con toda seguridad, será en el Bernabéu a mediados del mes de julio. También habrá partidos en el Metropolitano, dos estadios claramente vanguardistas. Hubo temor a que las cosas se torcieran a raíz de lo ocurrido con Rubiales y el escándalo mundial que eso supuso. Este es Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte.
Se ha tenido que hacer bastante diplomacia, se ha tenido que explicar fuera que el fútbol español no era, por suerte, solo la imagen de estas últimas semanas. Hemos podido, yo creo que darle la vuelta a la tortilla, si me permite la expresión, aunque yo también les tengo que ser sincero, yo creo que ninguna de las federaciones implicadas, ni ninguno de los estados implicados, pensamos que estaba en serio riesgo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues lo decías, hoy seguimos hablando del Mundial de Fútbol Compartido para 2030, en el que España-Madrid va a tener un papel esencial. Un imán para atraer turismo e inversiones, ha reconocido la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea, y ha apuntado, como decías también, que la final tendrá como escenario el Santiago Bernabéu. El Ayuntamiento de Madrid también lo celebra y no cierra la puerta a la candidatura olímpica.
Ninguna piedra va a poner la carrera olímpica, en su caso ayudaría a una eventual candidatura a los Juegos Olímpicos, que no está decidida, y por tanto que nadie diga que el alcalde está manteniendo que vamos a lanzar la candidatura a los Juegos Olímpicos, pero en su caso poder ayudar.
La actualidad pasa hoy también por otra noticia vinculada con el deporte. El alcalde Almeida, la presidenta Díaz Ayuso, han criticado la decisión de retirar el nombre de Alfonso Pérez al estadio de Getafe, que pasa a denominarse ahora simplemente Coliseum. Díaz Ayuso acusa a la alcaldesa socialista de esa localidad, Sara Hernández, de persecución y de haber retirado el nombre del exfutbolista después de que este hubiera dicho algo que, a juicio de la presidenta, es bastante sensato, que el fútbol femenino y el masculino no pueden ser equiparables porque todo va en función de los ingresos que genere. Desde el PSOE de Madrid, su secretario general, Juan Lobato, dice que la decisión ha sido del club. Su presidente, Ángel Torres, lo niega.
Mi total respeto a la dirección del equipo de fútbol de primera división, que ha tomado la decisión de proponer ese cambio de nombre y que ha sido iniciativa suya.
Del club no tiene nada que decir, el ayuntamiento lo puso a dedo y lo quita a dedo. Lo íbamos a cambiar nosotros, daba igual, es decir, si el ayuntamiento se ha precipitado y ha decidido quitarle, nosotros no tenemos nada que decir.
Y a esta hora la presidenta regional, tras participar en el pleno de la Asamblea, presenta desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal los nuevos proyectos sanitarios que va a albergar ese centro.
Hoy les presentamos un gran centro de neurorehabilitación funcional, pionero, que va a ser referencia europea y lo va a hacer en varios ámbitos. Uno, en la atención a pacientes con daño cerebral y medular. Y entre otros, el cuidado a pacientes de ELA y de otras enfermedades. Además, vamos a brindar todo esto a pacientes de todas las edades, incluyendo a la población infanto-juvenil.
A las 2 también les daremos la última hora de la cumbre que se celebra en Granada. Finalmente ha acudido el presidente de Ucrania, Zelensky, que pisa España por primera vez desde que comenzó la guerra. Allí también, y por primera vez, el presidente Sánchez ha reconocido ante los periodistas que se está negociando la amnistía.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Además de la designación de España como sede principal del Mundial de 2030, que ya os contaba en el prólogo, la actualidad nos lleva a la Liga de Campeones. El Atlético se llevó un triunfo clave contra el Feyenoord, con mucho sufrimiento, con fases de agobio, pero con un inspirado Morata y un decisivo Black. El Atlético, sin apenas rotaciones, acusó el cansancio en la recta final del choque. Simeone orgulloso de los suyos.
Bueno, lo primero que me sale, orgulloso de los futbolistas que tengo. Desde el jueves en Pamplona, el miércoles de día de hoy, fueron tres partidos durísimos, tres partidos complejos, y están haciendo un esfuerzo tremendo. Y eso no tiene precio.
Álvaro Morata vive uno de sus mejores momentos. Sus 10 goles en lo que va de temporada le sitúan por delante de delanteros de tronío mundial como Haaland o Mbappé. El madrileño lo tiene claro. Ayer había que ganar, aunque fuera sufriendo.
Tú lo has dicho mejor que nadie, el resumen del partido. La verdad que estamos muy contentos porque eran 3 puntos que los necesitábamos sí o sí, que nos hacen estar pues todavía con más moral, con más autoestima. Y hay partidos que hay que sufrir, apretar los dientes, es la Champions. Ellos tienen un buen equipo también y estamos muy contentos.
El Barcelona también ganó, lo hizo 0-1 en Oporto, merced a un gol de Ferran Torres justo antes del descanso. Lesionado Lewandowski, expulsado Gavi en el 93, sin jugar un gran fútbol y como en el caso del Atlético, con mucho sufrimiento. Xavi dice que el caso del Barça es especial.
Contentos, los jugadores estaban muy contentos, muy satisfechos por el trabajo. Y se lo volveré a decir, este club es el más difícil del mundo porque ganas 0-1 y el vaso está medio vacío. Eso no pasa en otros clubes.
Del resto de la jornada de la Liga de Campeones destacamos la goleada del Newcastle 4-1 sobre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el triunfo del vigente campeón, el City de Guardiola 1-3 en el campo del Leipzig alemán. El Real Madrid ha vuelto al trabajo esta mañana pendiente de la recuperación de Alaba porque con Nacho sancionado solo hay un central sano, Rüdiger. Alaba ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, mañana será el día clave. Si hace el entrenamiento completo estará el sábado contra Osasuna. Y atención a Modric que podría ser titular el sábado contra el equipo navarro tras 3 partidos en los que solo ha jugado media hora. Y esta mañana ha declarado, por cierto, Vinicius, por aquellos gritos racistas, recordáis, en el estadio de Mestalla. Polémica en el Getafe con el nombre del estadio. El ayuntamiento decide retirar el apellido Alfonso Pérez al nombre de Coliseum, tras unas declaraciones del jugador en las que, según los regidores del consultorio, menospreciaba a las mujeres. El propio Alfonso se explicaba ayer en sus redes.
Si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre del campo, espero y deseo que sea por un tema económico. Que mañana llegue una multinacional y pague un dinero al Getafe, yo estaría encantado de que eso sea así, pero no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo.
Hablando del Getafe, uno de los jugadores más queridos por la afición, Jaime Mata, asegura que el equipo está en progresión y que solo cabe ser optimista y está encantado con el ambiente que se respira últimamente en los partidos del Coliseum.
Creo que nos encontramos en desarrollo, creemos que cada día estamos mejor, que creo que es importante que el equipo pues no se siente en situación de estancamiento, ni mucho menos, sino de progresión, de mejora, y creo que eso hace que cada domingo estemos dando un pasito más hacia adelante y con esa convicción y con esas ganas vamos a Vigo a intentar ganar.
Segunda división, novena jornada de liga, Español o Zaragoza pueden arrebatarle el liderato al Leganés esta noche. Los pepineros perdieron ayer en Burgos 1-0, encajó el gol a los 26 segundos y jugó con uno menos por la expulsión de Cissé a la hora de partido. Borja Jiménez, el entrenador, la tachó de injusta e hizo esta lectura del partido.
Hemos intentado con 10 hasta el final, creo que hemos sido en gran parte de la segunda parte dominadores, incluso con uno menos. Y nada, pues tristes por la derrota, con ese sabor amargo de que estás cerca, incluso con uno menos, de empatar.
Liga femenina, el Real Madrid lidera la tabla tras ganar ayer por 5-1 al Betis en Valdebebas, partido en el que fueron homenajeadas las campeonas del mundo. Le igualará el Barcelona si hoy gana al Valencia. Ahora mismo es segundo el Atlético de Madrid y tercero el Madrid Club de Fútbol Femenino, que goleó al Eibar por 1-6. Curiosidad en el fútbol internacional, el famoso cantante Chiran es aficionado del Ipswich Town, equipo de la Championship de la segunda inglesa. En el último partido su equipo se colocó como colíder y bajó al vestuario para cantar junto a sus futbolistas un famoso tema suyo. Baloncesto, hoy comienza la Euroliga, se disputan 5 partidos, entre ellos el Barcelona Efes de Estambul. Pablo Laso debuta con el Bayern frente al Alba Berlín. El Real Madrid jugará mañana en Vitoria contra el Baskonia. Y Marc Márquez anuncia su adiós a Honda, marca con la que ha ganado 6 títulos mundiales. Le restaba un año de contrato, se desvinculan ambos de modo amistoso. En 2024 correrá con la Ducati, aunque no en el equipo oficial, compartiendo box con su hermano Alex. 1:09, vamos con el Atlético. 3-2, el Atlético con mucho sufrimiento, sometido durante buenas fases del partido, acabó sacando un triunfo clave para meterse en los octavos, gracias a un inspirado Morata, a la pillería y calidad de Griezmann en el 2-2 y a la sobriedad de Oblak, que sacó varias manos decisivas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En el campo se percibió mucho la falta de energía, el cansancio del equipo, especialmente en la recta final del partido, Boni.
Sí, sí, en el campo se vio claramente, ya no solo en el partido de hoy, sino en partidos anteriores, se está viendo que al Atlético de Madrid le está costando llegar a los últimos minutos. Están jugando los mismos 13, 14 futbolistas de campo desde hace ya bastantes jornadas y además miércoles, domingo, con partidos muy cercanos el uno del otro y físicamente el equipo lo notó y en la recta final del choque muchísimo. Estuvo agobiado los últimos minutos de partido.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Después del sufrimiento, pero la victoria, los tres puntos tan importantes, colocarse arriba con el Lazio, 4 puntos cada uno, ¿qué lectura haces del partido?
Lo primero, mal partido. Lo segundo, tiene mérito no jugar bien en la Champions y sacar un choque como el de anoche adelante. Y lo tercero, que el grupo no era tan sencillo. El Feyenoord parecía predestinado a ser el tercero o luchar por la tercera plaza de grupo. No es el grupo chollo que muchos podían pensar cuando fue el sorteo. Bueno, le cuesta mucho al Atleti, como le cuesta a muchos equipos. Tiene el agravante de las bajas, como decía Bonilla. Pero tiene algo que no ha tenido siempre, sobre todo en la Liga de Campeones, que es una fe inquebrantable. Saber que puede sacar adelante cualquier partido, por muy feo que se le ponga, y ayer se le puso muy feo en dos ocasiones.
Este Simeone sobre el cansancio, sobre la falta de rotaciones a causa de las bajas.
Necesitamos tener menos tiempo el equipo defendiendo, necesitamos tener más la pelota, pero para eso necesitamos energía. Y obviamente de jueves a miércoles, tener tres partidos en Pamplona, con el Cádiz, y hoy a nadie le importa. Pero evidentemente con las bajas que tenemos no se hace fácil y por eso me pone muy contento el esfuerzo de los futbolistas como Witsel con sus 34 años, Azpilicueta con sus 34 años y respondiendo partido tras partido, más todos los chicos que vienen repitiendo esfuerzos en estos últimos partidos.
Fue decisivo el apoyo del público en un momento complicado del partido, Bonilla, y también hay que tener en cuenta lo que decía Rodrigo, el Feyenoord, desconocido porque no se le ve jugar muy a menudo aquí en España, es un equipo vulnerable en defensa, eso me pareció, pero físicamente, realmente con mucha energía y muy rápido.
Sí, lo primero que hay que decir que el estadio tuvo una gran entrada, más de 61.000 espectadores, sí hubo muchos atascos, según me cuentan los aledaños del estadio Metropolitano antes de que comenzara el choque, e incluso después de iniciado, y sí, el Feyenoord le puso en muchísimos problemas desde el inicio de partido al Atlético de Madrid, se fue arriba en el arranque del choque, se puso dos veces por delante, vio como incluso Oblak ya en la primera parte les impidió hacer uno o dos goles, y en la recta final del choque el propio Oblak tuvo otras dos o tres paradas realmente buenas para impedir que el conjunto de Países Bajos lograra un empate, incluso quién sabe si una victoria.
Esa fortaleza del Feyenoord la destacaba ya Simeone antes del partido y la volvió a destacar después del encuentro para hacer una lectura general. Dice Simeone que salvo al Madrid, físicamente al resto de equipos españoles les cuesta un mundo competir en Europa.
Para mí, salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, gente joven, y evidentemente eso le genera poder competir de la mejor manera. Creo que todos los otros equipos nos cuesta, y se ve, el Sevilla ayer le costó, al Barcelona en los últimos años le ha costado, ahora ha empezado mejor, y a nosotros también nos cuesta.
¿Estás de acuerdo con esta reflexión, Rodrigo?
Puedo estar de acuerdo, sí. Además, lo pensaba ayer durante el partido y Simeone dijo esto sin ver cómo sufrió después el Barça en Oporto, por ejemplo, ¿no? Que sí, reafirma su teoría unos minutos antes. Bueno, creo que tiene parte de razón el Cholo Simeone, pero creo que a veces también el Atlético de Madrid ayuda a fomentar esa sensación de equipo que no puede contra un rival más físico o que le exige más, ¿no? Cuando tú los últimos cambios lo que haces es plantar dos líneas de cinco y meterte atrás y ya asumir que lo que te queda es sufrir durante 15 o 20 minutos, tampoco te estás dando opciones de potenciar bueno, lo que tú puedas hacer en ataque, ¿no? Y comprometer al rival y que el rival también sepa que le puedes pillar en alguna, ¿no? Yo creo que tiene parte de razón Simeone, pero creo que también con sus decisiones a veces Simeone acrecienta esa sensación de que físicamente es peor que el rival.
Tiene la defensa entre alfileres, el Atlético, es la realidad. Tiene 4 zagueros lesionados, Bitzel le falta velocidad en los 1 contra 1 con espacio a la espalda, y ayer sufrió mucho en muchas jugadas el Atlético.
Sí, lo que era el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone lo ha perdido por todo lo que has comentado. Antes era muy contundente en defensa y poco contundente en ataque. Y ahora se han cambiado las tornas, porque la defensa en el día de ayer fue Azpilicueta, Bitzel y Hermoso, que si te lo dicen hace mes y medio, dices imposible. Mm. Esa defensa no va a jugar contra el Feyenoord en Champions. Pues bien, ayer tuvo que jugar esos 3 zagueros porque el resto no está. Y no sé si se les espera pronto, pero no está. Y en cambio en ataque, ahora se está dando que con un porcentaje de tiros no muy grande, pues estás convirtiendo muchos goles. Está muy bien Morata, está bien Griezmann, está bien cuando juega Correa. Es decir, todo lo contrario que le sucedía al Atlético de Madrid en pasadas ediciones, pues le está sucediendo ahora.
Un Morata iluminado en ataque, que lleva 10 goles entre el Atlético y la selección. Ahora le escucharemos. Un Griezmann que sacó de la nada un gol, prácticamente, y que era el 2-2 en un momento muy crítico del partido. Y un Oblak que, como decía antes Bonilla, sacó varias manos importantes durante el choque, Rodri.
Esta frase evidentemente no es mía. El fútbol es un estado de ánimo, y si hay un futbolista en quien eso se nota mucho es en Morata. Necesita sentirse seguro, sentir que tiene la confianza del entrenador, que las cosas le vayan bien, y ahí vemos a un delantero de primera línea europea. De hecho, creo que son 10 goles los que lleva con la selección y con el Atleti esta temporada, más que cualquier otro, incluidos Haaland o Mbappé o Lewandowski, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que, si mantiene la regularidad que no ha tenido casi nunca, se puede ir a cifras desconocidas, ¿no? Y se le nota en lo que le aporta al equipo con y sin balón, y sobre todo en efectividad. Ayer son 3 remates a portería, 3 goles, hablando de la contundencia de la que decía Bonilla. Griezmann siempre va a estar, mejor o peor, siempre le va a dar al equipo lo que de otra manera no tendría, y ayer se vio en ese gol en un momento clave y de una manera al alcance de muy pocos futbolistas. Y luego es bueno que vaya entrando, por ejemplo, Rodrigo De Paul, no solo porque está llamado a ser titular, sino porque mezcla muy bien con otro campeón del mundo como es Nahuel en ese lateral derecho, va adquiriendo minutos, a ver en qué queda lo de ayer, porque se retiró en el descanso.
Pero sí, pero bueno, me cuentan que no tiene nada.
Pero es importante sí. Recuperar a futbolistas como estos, y luego, claro, siendo la línea defensiva, como decías ahora con Bonilla, la más floja en esta temporada, llama la atención que los rivales rematen solos, como en el caso de ayer, o que Simeone no diga, bueno, pues vamos a potenciar el centro del campo, dado que lo estamos perdiendo, y ayer el Feyenoord le buscó en muchas ocasiones la espalda, por ejemplo, a Koke, ¿no? Haber metido un cuarto centrocampista y haber sacado un defensa para equilibrar más el partido en esa parcela ancha, ¿no? Y tener un poquito más de músculo. Bueno, parece que lo de los 5 centrales va a ser eterno el sistema esta temporada, y bueno, pues veremos a ver si Rodrigo De Paul pues va siendo más importante en esa parcela ancha.
Este es Morata sobre la victoria importantísima y sobre la racha goleadora que tiene.
La verdad que estamos muy contentos porque eran 3 puntos que los necesitábamos sí o sí, que nos hacen estar pues todavía con más moral, con más autoestima, y hay partidos que hay que sufrir, apretar los dientes, es la Champions, ellos tienen un buen equipo también y estamos muy contentos.
Álvaro, entre club y selección, 10 goles. Llevan menos goles Mbappé, Haaland y Lewandowski. ¿Qué te dice eso?
No sé, la verdad que no sé ni lo que contestarte. Yo lo que quiero es ganar partidos, ganar títulos con el Atleti. Ojalá que pueda ser este año, y yo estoy contento. Yo trabajo todos los días para hacerlo lo mejor posible. Hay veces que me tengo que dar de golpes con la gente y no meto goles, pero bueno, mientras que ganemos no es una cosa que me importe mucho.
Álvaro, por registros, es tu mejor inicio de una temporada en un club, 7 goles en 8 partidos oficiales. No sé si tú también lo notas, lo sientes.
Sí, creo que también es la que más seguido he jugado de inicio y la que más regularidad he tenido en el campo. Así que estoy muy contento y espero seguir así.
Ahora escuchamos a Koke sobre Morata. Para ganar también tienes que tener que las decisiones arbitrales concretas caigan de tu lado. Otro día caen diferentes. Ayer, por ejemplo, brevemente, como visteis, el gol primero, el que marca Morata, que hay un fuera de juego y de Saúl, que cada árbitro te dice una cosa, y luego el tercero, en el que hay un posicional de Griezmann.
Yo lo tengo claro. En mi fútbol, pero en el mío, para mí son fuera de juego. Saúl busca la pelota y el defensa del Feyenoord intenta rechazarla como pueda. Y en el segundo, yo creo que Griezmann también está en posición adelantada. aunque no intervenga.
No hace por ir
claro,
a por la pelota.
En mi fútbol eso sería fuera de juego. Claro, en el fútbol actual te cambian las reglas, cambian las órdenes a los colegiados y al final no es fuera de juego. Pero para mí, insisto, era fuera de juego.
Mi fútbol se parece mucho al de Bonilla y para mí también. Yo hubiera señalado fuera de juego en las dos acciones. Quizá la segunda genera más dudas, ¿no? Pero el portero, claro, ¿a por quién va? ¿A por Morata? ¿A por Griezmann? ¿A por los dos? El portero no sabe en ese momento si están fuera de juego, se lo va a pitar el línea o no. Con lo cual, para mí, fuera de juego los dos. Es verdad que la norma ha cambiado, dice que no lo son. En esta ocasión, favorecido el Atleti.
Sí, lo que dicen los árbitros. En la primera, la situación de Saúl... condiciona pero no interfiere, es decir, que esa es la explicación.
Hay que hilar muy fino, ¿eh?
Sí, sí,
el
sí,
matiz,
sí, sí.
El matiz. Yo tengo que pensarlo un rato y todavía sí, no sí, sé muy bien a qué se refiere.
Es complicado de pillar. Sí, y en la segunda simplemente lo que se dice es que no va a por la pelota, que no hace ademán de ir a por la pelota y que, por tanto, aún estando adelantado, y es verdad que en la trayectoria se considera que no hay fuera de juego. Dicho de esto, seguro que en la próxima jornada habrá jugadas parecidas y se pitará lo contrario.
Seguro.
Porque viene ocurriendo de manera sistemática. Coque, lo decíamos, hablando de Morata, su situación goleadora, atención también de la renovación y el gran ambiente del estadio.
Hombre, Álvaro tiene la confianza de todos los compañeros y del míster, ¿no? Y ojalá pues pueda continuar así, porque es un delantero nato. Obviamente que a nuestros delanteros les pedimos eso, que hagan goles, aparte de otros aspectos, pero sobre todo goles, ¿no? Y ojalá pues pueda continuar como lo viene haciendo, porque es positivo para nosotros.
¿Cómo estás después de la lesión y cómo está el tema de tu renovación?
Bueno, de mi lesión la verdad que estoy muy bien, la verdad que he pasado de 0 a 100 en 5 semanas, porque bueno, son muchas semanas sin competir, pero bueno, me encuentro bien, cada día estoy mejor y eso es lo importante. Y mi renovación, bueno, tranquilidad, estoy muy contento aquí, estoy disfrutando de momento de mi último año y bueno, mi idea siempre ha sido retirarme aquí en el Atlético de Madrid y seguro que no va a haber problema.
¿Tú qué viviste las noches mágicas del Calderón? Llevamos un par de partidos aquí en el Metropolitano, otro día el derbi y hoy, el ambiente tremendo, ¿eh?
La verdad que sí, muy bonito, ¿no? Yo creo que al final hoy, por ejemplo, cuando íbamos 3-2 y el equipo necesitaba de la gente ha tirado de nosotros para pelear, para luchar de ese último resultado y el último día también en el derbi fue espectacular, fue una fiesta y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que haya esa conexión entre equipo y afición, que es lo que nos ha hecho siempre diferentes a los demás equipos.
Y nada menos que viene la Real Sociedad para completarlo el domingo por la tarde al Metropolitano, 4:15, la Real con 24 horas más de descanso que el Atleti, pero con un viaje a Salzburgo que el Atleti en este caso se ha evitado. Vamos a ver la resaca. Dices que De Paul está bien a pesar de que se retiró.
Sí, el propio Diego Pablo Simeone dijo que De Paul estaba bien, que no tenía problemas físicos, pero hay que estar atentos a tres.
A Correa,
hombres,
¿no?
Uno de ellos, Correa, que jugó con más dolor que el pasado fin de semana y acabó con más dolor que el pasado fin de semana. Es más, según me cuentan, pueden hacerle en las próximas horas pruebas médicas para saber definitivamente cómo está esa rodilla de Correa. También terminaron con alguna que otra molestia, aunque creo que no van a revestir gravedad, tanto Oblak como Azpilicueta. Pero los 7 jugadores que están de baja, casi te diría que en un porcentaje altísimo van a seguir de baja, así que difícil lo va a tener el Atlético de Madrid para recibir a la Real Sociedad, que físicamente anda como un tiro.
Una plaga esto de las lesiones, ¿eh, Rodri?
Difícil de explicar, ¿no? Porque estamos todavía empezando el mes de octubre. O sea, ya con el cupo de lesionados...
No sé qué va a ser en enero,
claro,
febrero.
Hubiera ya completado un curso natural, ¿no? Con tantas bajas como está teniendo. No es normal. Es verdad que se viene repitiendo en el tiempo. Ya hemos hablado aquí de las causas, de las pretemporadas que se hacen ahora, en fin. Pero es verdad que es como para planteárselo, para hacer una auditoría interna y subsanarlo, porque compiten en inferioridad de condiciones con rivales directos, como por ejemplo este fin de semana la Real.
En el otro partido del grupo, el Lazio ganó 1-2 en Glasgow al Celtic con un gol del canario Pedro, nuestro Pedro, 36 años a los 96 minutos de partido, así que Atlético
está,
de Madrid.
Está en la recta final de los partidos el Lazio.
Es verdad.
A full, ¿eh?
El Atlético fue en el 94 o 95,
sí, sí.
Y aquí en el 96. Atlético de Madrid, Lazio 4 puntos, Feyenoord 3, Celtic 0, próxima jornada Celtic, Atlético de Madrid, Feyenoord, Lazio. De hecho, los dos próximos partidos, primero fuera, luego en casa, son contra el Celtic. Ayer dije que estos hay que ganarlo, pero ya visto lo de ayer, no va a ser fácil, seguro, ¿eh? Seguro que no va a ser fácil tampoco ninguno de los dos.
No, evidentemente no va a ser fácil el desplazamiento a Glasgow, donde van a acudir,
aprieta mucho
lo que
el público,
me están comentando,
es claro,
muchos seguidores del Atlético de Madrid.
Bonito partido para ver en directo.
Escocesa.
Sí.
Hoy descansa el equipo, vuelve mañana a los entrenamientos a las 11 de la mañana y ya se conoce además el colegiado que va a dirigir el partido ante la Real Sociedad. Será Munuera Montero, Prieto Iglesias. Va a estar en el VAR en el día de las Peñas, que se va a celebrar en el Estadio Metropolitano el próximo domingo.
Y por acabar con la Champions, justo cuando acabó el Atlético, jugó el Barça, que ganó 0-1 en Oporto, en Odragao, con un gol de Ferran tras un fallo tremendo en el centro del campo de Romario Baró, el medio centro del conjunto luso. Se lesionó Lewandowski, fue expulsado Gavi en el minuto 93... y sufrió muchísimo el Barça Bonilla para llevarse la victoria, ¿eh?
Es que es un partido que tiene absolutamente de todo, pero absolutamente de todo. Y al Barça le ocurrieron muchas cosas. Que ganó un partido sufriendo a muerte y con un fútbol de los que no les gusta, de lo que no le gusta hacer a Xavi. Pero como tú bien has comentado, lesión de Lewandowski, expulsión de Gavi, indisposición de Lamine Yamal,
que se tuvo que retirar.
Se tuvo que ir del campo y no volvió. Es decir, le pasaron muchísimas cosas al conjunto del Barça, como le ocurre al Atlético de Madrid la temporada pasada, seguramente que hubiese perdido el choque en Portugal, y ha sacado los 3 puntos para estar ya con 6 y poniéndosele las cosas muy realmente fáciles y sencillas para estar en octavos de final.
Este es Xavi tras el partido.
Vamos a trabajar para mejorar esta paciencia, esta calma, pero lo que nos pesa es la victoria, muchísimo, pero muchísimo. Son 6 puntos de oro, no hemos encajado gol en los 2 partidos, estamos jugando con muchas bajas, hemos pasado por muchas dificultades y el equipo se ha dejado la piel y punto muy positivo. Para mí estamos viendo que cuesta mucho ganar fuera de casa en Europa, ¿no?
Bueno, y los otros 2 resultados más llamativos de la jornada, sin duda, la victoria del City frente al Leipzig en Alemania 1-3, con un golazo extraordinario de Julián Álvarez por la escuadra, el tercero, y luego la derrota Bonilla del Paris Saint-Germain frente al Newcastle, que tiene un buen equipo, 4-1.
Sí, el Newcastle está bien desde hace ya un par de temporadas, ha fichado bien, han puesto dinero en los fichajes y se está demostrando en el césped, y el Paris Saint-Germain no acaba de arrancar en la liga francesa, donde ha tenido varios traspiés y no termina de arrancar, y ayer recibió un palo realmente importante en las Islas. Perder ante el Newcastle por 4-1 deja muy tocado al equipo, deja muy tocado a Luis Enrique.
Menos mal que el PSG había ganado 2-0 al Borussia Dortmund en la primera jornada y por lo tanto en la Champions todavía está en buena disposición. Muchos palos hoy en la prensa francesa para Luis Enrique, pero muchos por la disposición táctica del equipo y Luis Enrique a lo Luis Enrique.
Pues yo debí ver otro partido porque creo que la actitud estuvo durante todo el partido. La idea de lo que queríamos hacer para mí fue óptima. El resultado es justo pero excesivo. Me ha gustado la personalidad. Es cierto que hemos cometido algunos errores y hemos pagado por ello. A este nivel se paga por eso. Bueno, 2 jornadas, seguimos segundos. El grupo es un grupo interesante. Nada que no pudiera entenderse. Que repito, el resultado para mí es demasiado exagerado. Y es cierto que nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda.
1:27, en un momento estamos con el Mundial 2030, prioritariamente se va a jugar en España y con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos 7 apasionantes horas en el partido de la onda, con primera, segunda, primera federación y fútbol femenino. En primera, el Real Madrid recibe al Osasuna y el Rayo Vallecano visita al Sevilla. El Leganés tiene partidazo en segunda con un histórico como el Oviedo. Y el Castilla de Raúl viaja a Castellón. Además, el Real Madrid femenino recibe al Villarreal.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de Estrella Morente, Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León y Juan Valderrama, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, Dispararon al pianista, un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Quieres renovar tu baño? En Stindescois encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coisa somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Conocemos la noticia ayer por la tarde, la anunció la FIFA. España albergará su segundo Mundial de la historia después de 1982. No lo albergaremos en exclusiva, eso no. Hay hasta 6 países de 3 continentes distintos, inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, sobre todo en Uruguay, 1930, 100 años del primer campeonato del mundo. Pero España va a organizar el 60% de los partidos, aunque faltan detalles por conocer, en 10 sedes diferentes. Tiene todos los detalles Gonzalo Fontán.
The only bid to host the FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal and Spain, where 101 games will be played.
Así anunciaba Infantino que el Mundial volverá a España después de 42 años. Será la primera vez que un Mundial sea albergado por 6 países y 3 continentes, con Europa, África y Sudamérica. Los diferentes partidos y sus estadios deberán amoldarse a los requisitos de la FIFA, tales como 40.000 espectadores en fase primera o 60.000 y 80.000 en semifinales y final respectivamente. Todo apunta a que el Santiago Bernabéu será la sede de la final, que se celebrará a mediados de julio de 2030. También albergarán partidos estadios como el Metropolitano, Camp Nou o San Mamés. Sin contar con números oficiales, España apunta a que albergaría un 60% de los partidos. Sin embargo, la candidatura múltiple compartirá los partidos inaugurales con Paraguay, Argentina y Uruguay, una condición que está levantando cierto revuelo y que, de la que ha hablado el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta.
Yo creo que es una muy buena idea. Por primera vez vamos a tener una Copa del Mundo en 3 continentes con 6 países y yo creo que es el mejor espíritu del fútbol y del deporte, unir y además contar con todos. Cada vez más la Copa del Mundo es un acontecimiento que desborda un país. En el año 2026 la van a organizar Canadá, México y Estados Unidos por la envergadura del acontecimiento y por lo tanto yo creo que eso nos obliga a colaborar y eso es magnífico.
Una candidatura que se vio tambaleada tras los acontecimientos en torno a Luis Rubiales en las pasadas semanas, pero que pone en perspectiva los éxitos deportivos y futbolísticos de España, como la reciente victoria en el Mundial de Fútbol Femenino. A pesar de los problemas, Víctor Francos, director del CSD, nunca temió por la candidatura.
Se ha tenido que hacer bastante diplomacia, se ha tenido que explicar fuera que el fútbol español no era, por suerte, solo la imagen de estas últimas semanas. Hemos podido, yo creo que darle la vuelta a la tortilla, si me permite la expresión, aunque yo también les tengo que ser sincero, yo creo que ninguna de las federaciones implicadas ni ninguno de los estados implicados pensamos que estaba en serio riesgo.
Casi con total seguridad el partido inaugural del Mundial tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, donde para esas fechas se cumplirán 100 años del primer Mundial celebrado en la historia. La Copa del Mundo vuelve a donde le vio nacer.
Vamos con el Real Madrid. La primera noticia del día es que hoy Vinicius ha declarado por aquellos insultos racistas en el estadio de Mestalla, Rodrigo.
Sí, lo ha hecho antes del entrenamiento, ha declarado por videoconferencia desde la Plaza de Castilla por esos insultos racistas que recibió en Mestalla el 21 de mayo. Ha llegado escoltado por la Policía Nacional a esos juzgados de la Plaza de Castilla y ha mantenido después que los gritos de mono, mono fueron generalizados. La Liga ha pedido también que declare Militao en noviembre en calidad de testigo y con esta declaración, bueno, pues en principio ya se van a poner fin a las diligencias ordenadas por el juzgado. Recordamos que hay 3 jóvenes que están siendo investigados de entre 18 y 21 años y el Valencia, como primera medida, ya vetó su acceso a Mestalla de por vida.
Declaración telemática porque el asunto lo lleva un juzgado de Valencia. Y en lo deportivo, tras el triunfo en Nápoles, el Real Madrid ha vuelto esta mañana al trabajo, todos pendientes del estado de Álava, que se perdió los dos últimos partidos. ¿Cómo está?
Bueno, pues Álava ha trabajado una parte con el grupo, mañana se va a tomar la decisión, si se entrena jugará, si no está Álava hay dos opciones, Tchouaméni central, Camavinga al medio, Mendy como lateral o Lucas al lateral y Carvajal como central. Esa es la mayor duda, porque recordamos que Nacho va a cumplir tres partidos de sanción y que por lo tanto no va a estar seguro este primer fin de semana, así que más importante que nunca la recuperación de Álava. Y luego las dos dudas de las últimas semanas, o Joselu o Rodrigo con Vinicius en el ataque o Modric, titular o suplente, si fuera suplente sería la cuarta suplencia seguida para el croata.
Hay caso Modri, nos preguntamos, hemos llamado a Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Juanma Cueto, Cueto, buenas tardes.
Hola, José, buenas.
Bueno, el croata ha jugado 310 minutos en lo que llevamos de temporada en 8 partidos, un 43% de los minutos, 3 partidos solo como titular, sustituido al descanso en el Metropolitano, 0 minutos contra Las Palmas y Girona y 25 desde el banquillo en Nápoles. ¿Hay caso Modri o no, Blas?
Bueno, primero me gustaría decir que yo quiero ver que Luka Modric sea suplente en los partidos importantes de la temporada. Creo que la historia no está escrita y hay que verlo. Es decir, cuartos de final de la Copa de Europa, Real Madrid-Leipzig. Suplente Modric, quiero verlo. Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou dentro de poco. Suplente Modric, quiero verlo. No digo que no vaya a pasar, pero quiero verlo. Y para mí sí hay caso Modric porque colisiona lo que él quiere con lo que quiere Ancelotti para el equipo. Modric, como toda la vida, quiere ser titular, quiere jugar 90 minutos. Ancelotti considera que hay que dosificarlo porque ya está muy desgastado como jugador.
Juanma.
Bueno, al hilo de lo que está diciendo Carlos, yo le recuerdo que fue suplente contra el Atlético de Madrid y fue suplente también contra el Nápoles. Es decir, partidos ya muy, muy importantes y de peso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del partido contra Las Palmas, con todos los respetos, en el Bernabéu, que el Madrid ganó fácilmente. Al margen de eso, yo creo que sí, sí hay caso Modric. Para mí hay un momento clave, que es cuando en verano Ancelotti habla con él. Yo tengo la sensación de que Modric no recibe toda la información que él quiere, no le dicen la verdad exactamente, porque si la verdad es que va a ser suplente tres partidos seguidos en partidos importantes de la temporada, yo estoy absolutamente convencido de que se habría marchado o a Arabia o al Inter de Miami con Beckham. Estoy absolutamente convencido. Él es el primer sorprendido de la situación que tiene, así que yo creo que sí que está molesto y que sí que hay caso Modric.
Para ti, Blas, ¿es el declive natural de un jugador de 38 años que poco a poco va perdiendo protagonismo, va pasando al banquillo? Yo lo he visto con grandísimos futbolistas en el pasado. ¿O está todavía para ser titular habitualmente?
Bueno, me gustaría utilizar con prudencia la palabra declive. Creo que es sin tinte peyorativo, declive natural, como tú has dicho,
sí,
de un jugador que tiene 38 años y no solamente eso, que tiene mucho desgaste. No ha renunciado todavía a la selección, juega todos los veranos con Croacia, todos los compromisos internacionales, y es un desgaste mayúsculo de un futbolista, además, mediocampista, que tiene mucho recorrido. Creo que es algo natural. Ya me parece un milagro que un tipo con 38 años o con 37 el año pasado sea tan importante en un club como el Madrid. Me parece algo inaudito y eso habla a favor de la profesionalidad y de la ambición de Luka Modric.
Bueno, yo creo que para nada está en declive, evidentemente no, pero también es verdad que el centro del campo del Real Madrid ahora está curtido por jugadores de mucho peso, son chavales muy jóvenes y de mucho físico. Yo creo que ahí Modric poco a poco está perdiendo protagonismo simplemente por edad. ¿Declive? Por supuesto que no. Al margen de eso, yo creo que también es muy, muy negativo la eterna comparación de Modric, Kroos, Kroos, Modric en el centro del campo. Hay 5 años de diferencia entre los dos y yo creo que eso está haciendo mucho daño de rebote al madridismo. No tiene nada que ver la situación de Modric con la situación de Kroos, que también es, algunas veces, y lo está haciendo esta temporada, suplente, pero no tiene nada que ver.
Y una tercera pregunta para los dos. Con un técnico radical, esto es una bomba en el vestuario, con Ancelotti capaz de manejar situaciones comprometidas con mucha mano izquierda, ¿creéis que lo va a reconducir sin problema?
Yo creo que es el hombre adecuado. Es que no tengo ninguna duda de eso. Ancelotti está pensando en el equipo, claro. Cuando Ancelotti era jugador, seguramente la posición de Modric le hubiera dolido. Si Modric es entrenador, seguramente dentro de 10 años entenderá la posición que tiene ahora como futbolista. La pregunta es, ¿cuánto le aporta Luka Modric al Madrid jugando 25 minutos en la segunda parte en un partido importante? Creo que es capital, me parece un rol fundamental. Él a lo mejor no lo entiende, pero creo que Ancelotti, padre Lotti, es el adecuado para llevar una transición tan difícil como esta.
Bueno, yo creo que Ancelotti efectivamente es la persona
adecuada.
He dicho
adecuada. Padre Lotti porque veo a Cueto que se pone tan serio que necesito una sonrisa a un niño.
Yo también parezco un padre, ¿no? Bueno, yo evidentemente creo que Ancelotti es la persona adecuada por su perfil, por su forma de tratar a los jugadores. Pero para mí hay un momento que va a ser clave en la temporada, mercado de invierno. No tengo ninguna duda de que si Modric sigue siendo suplente una y otra vez, va a haber un problema y grave dentro del vestuario del Real Madrid.
Un placer contar con vosotros. Blas, Cueto.
Nada, chao. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos. Vamos con el Getafe, el lío que se ha montado en torno al lío del estadio, al nombre del estadio. El Ayuntamiento de Getafe, con su alcaldesa Sara Hernández al frente, ha decidido que el estadio del Getafe abandone el apellido Alfonso Pérez, que llevaba en honor al famoso futbolista nacido allí. Se llamará de ahora en adelante Coliseo Unas Secas, aunque pronto puede añadírsele un nombre comercial que genere réditos para el club. La decisión viene tomada por unas declaraciones del jugador a El Mundo, calificadas de sexistas por el Ayuntamiento. El propio jugador quiso aclarar ayer en sus redes sociales el sentido de sus manifestaciones.
Siempre he sido y he estado orgulloso de llevar el nombre de Getafe y del Getafe por todos los sitios del mundo donde he estado. Si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, espero y deseo que sea por un tema económico, pero no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo. El fútbol masculino genera mucho más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido o equipo o selección de fútbol femenino. Por desgracia, es así. Nunca va a poder compararse. Al igual que las modelos, tienen mucha más repercusión mediática las mujeres en el mundo de la moda que los modelos hombres en el mundo de la moda. Toda la vida, pero es por la repercusión mediática y lo que generan en ambas profesiones. Pero hay una parte de la sociedad, si no está de acuerdo con lo que uno piensa, pues te critica. Yo en este caso creo que no he dicho ninguna mentira, he dicho una realidad.
Y el presidente del Getafe, Ángel Torres, se ha referido al asunto ayer en declaraciones al Chiringuito, esta mañana a diversos medios. Le escuchamos.
Del club no tiene nada que decir, el ayuntamiento lo puso a dedo y lo quita a dedo.
¿Pero usted está de acuerdo?
Yo sí, vamos, si lo íbamos a cambiar nosotros, daba igual, es decir, si el ayuntamiento se ha precipitado y ha decidido quitarle, y nosotros no tenemos nada que decir.
¿Y se va a mantener así hasta final de temporada? ¿Van a buscar un patrocinador?
No, ya tenemos patrocinador.
¿O sí, ya lo tienen? ¿Ha podido usted hablar con Alfonso o no ha tenido oportunidad?
No he tenido oportunidad. Pero vamos, ni ahora ni en 25 años que llevo aquí.
El presidente Torres asegura que ya tiene un patrocinador que ponga nombre al estadio, habrá que esperar, y un estadio que iniciará sus obras de remodelación, según se anunció en su momento, en marzo-abril del 24. El Getafe tiene desde hace unos días un nuevo himno oficioso, marchoso, pegadizo, tiene por título No somos afición y su estribillo suena así. El dúo que la interpreta se llama La M de Música y sus integrantes son Cristian y Miguel, que ya nos escuchan. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Cristian, ¿de dónde surge la idea de hacer este tema? ¿Cómo nace?
Pues lo comentamos el otro día en otra entrevista. Es como que yo creo que es algo que estaba surgiendo un poco en paralelo, que no habíamos llegado a hablar Miguel y yo, hasta que un día salió la conversación de manera natural y nos dimos cuenta de que queríamos hacerle una canción, de que lo teníamos en mente y que nos hacía como mucha mucha ilusión. Y nada, como nuestra música funciona un poco por inercia y por impulsos que no sabemos de dónde vienen, pues antes de empezar este verano nos surgió la primera frase y a tirar del hilo y hacer el tema.
Bueno, Miguel, entiendo que vosotros ya erais unos locos de la música y también locos del Getafe, ¿no?
Correcto, sí. O sea, yo, por ejemplo, sí tenía la idea en la cabeza de hacer una canción para el Getafe desde hace bastante tiempo, porque yo soy bastante fanático. Uh-huh. Y bueno, al final ha salido ahora cuando nos hemos puesto de acuerdo en la idea y tal, y a partir de ahí pues todo ha ido rodado.
Cristian, ¿sois de Getafe? ¿Sois socios del Getafe los dos o no?
Somos de Getafe, somos socios del Getafe, vamos a los partidos y pasamos un calor tremendo porque tenemos el asiento en el sur y nos pilla el sol siempre.
Oye, Miguel, me han contado que no tenéis acabado el tema, le pedís al Getafe, oye, hay que nos dejéis tocarlo en el Coliseo, estos tíos tardarán varios días en contestarnos. No, a las 10 horas os contestan y no tenéis el tema acabado todavía, ¿no?
Sí, o sea, bueno, el tema acabado como tal, sí, lo que no lo teníamos era mezclado, masterizado, o sea, que sonara en perfectas condiciones. Sí. Y claro, no esperábamos que fuera todo tan deprisa para nada. Entonces nos pilló un poco de sopetón y un poco con nervios, ¿sabes?
Animo a la gente que vea el videoclip, que es francamente chulo. Se ve que lo habéis pasado bien, Cristian, rodándolo, ¿eh?
Sí, fue un... porque, bueno, esto, como al final se quería presentar en el estadio contra el partido, en el partido sí. contra el Villarreal y demás, fue una cosa bastante frenética. Todo ese videoclip se rodó un día, en un día entero. O sea, estuvimos un día rodando como locos y en los dos días posteriores se montó. Y me gustaría aprovechar este momento, a raíz de tu pregunta anterior sí. y a de la pregunta del videoclip, para agradecer a todos los aficionados del Getafe, porque al final han sido primero los que nos impulsaron a que el Getafe nos respondiera, porque movieron mucho las redes sociales, y a los aficionados que se prestaron a que les grabáramos en el día del videoclip, que lo hicieron de 10. Así extras. Que de aquí un abrazo para todos.
Los extras que lo hicieron de 10, es verdad. Miguel, lo de actuar en el Coliseo en la previa del partido de Villarreal con miles de personas en la grada, eso queda para recordar para siempre, ¿no?
Eso fue una locura, la verdad, fue una locura. Lo vivimos con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y la verdad es que, como dije hace poco, yo sigo sin asimilarlo todavía. Y yo creo que a día de hoy sigo igual. O sea, todavía no me lo creo.
Es para creérselo. Cristian, la respuesta de la gente, ¿cómo está siendo? ¿Qué os dicen? ¿Cuál es el feedback que os transmiten?
Pues está siendo bastante positiva, a la gente le está gustando mucho la canción, que era nuestra principal ilusión, era al final que la canción gustara y que la gente se la pusiera, que la gente de a pie, de nuestro barrio, de nuestra zona, del equipo, se la pusiera en el coche para ir a trabajar, vota siempre como eso, y lo están haciendo, así que por nosotros, sueño cumplido. En ese aspecto.
Bueno, Miguel, es que la canción es pegadiza, es cantable, es de estas que se transmite bien, ¿eh?
Sí. La intentamos hacer que para todo el mundo, para la afición. Ahí está sonando.
El estadio.
Sí. ¿Te pierdo, Miguel, o qué?
¿Eh?
Que no te he entendido lo último que has dicho. ¿Qué decías? Perdona.
No, que estaba ahí sonando poco.
Sí, está sonando todo el rato, tú no te preocupes.
Sí.
Levanta, José. Bueno, Cristian, Bordalás, la plantilla, ¿qué os han dicho? Si es que os han dicho algo.
Pues no tuvimos esa suerte porque al estar presentándola en la previa del partido solo pudimos, bueno, saludamos a Pachón, que más que suficiente,
sí.
Pero estaban todos los jugadores y el entrenador calentando y metidos en el partido y tal, y no pudimos pararnos a hablar con ellos. Sí nos llevamos el gustazo de tener a Bordalás a medio metro y eso moló bastante.
Sí. ¿Y el futuro qué, Cristian? ¿Qué os depara?
Pues el futuro nos depara seguir haciendo canciones, seguir haciendo vídeos y seguir con nuestro principal objetivo, que es hacer canciones del día a día, canciones de a pie, para la gente de a pie normal y corriente, y que hablen un poco de las cosas que nos pasan a todos. Desde luego, de momento del carro no nos vamos a bajar y puede que ya estemos pensando en lo siguiente.
Bueno, pues son la M de Música, tocaron el otro día delante de un montón de gente allí en el Coliseum, la canción suena realmente bien, no somos afición, somos familia. A ver si este año se sufre menos que el pasado, Cristian, Miguel, ¿eh?
¿El qué, perdona?
Que a ver si se sufre menos que el año pasado, digo, este año, ¿eh?
Esperemos, sí, esperemos. Dios te oiga.
Yo confío en papá Bordalás. Este
va a ser buen año.
¿Estáis convencidos de que esto va a ir bien este año, no?
Seguro que sí.
¿Y el cambio del estadio, del nombre, qué me decís?
Bueno, que nosotros estamos aquí para hacerle una canción a la afición del Getafe.
Di que sí. Miguel, Cristian, un abrazo, la M de Música, que lo toquéis y que disfrutéis de ello, ¿vale?
Un abrazo enorme, muchísimas
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Vamos con la segunda división. El Leganés mantiene el liderato igualado con el Tenerife, pero puede perderlo hoy si Zaragoza o Español ganan esta noche en sus partidos. Los pepineros cayeron 1-0 en Burgos. El gol llegó a los 26 segundos de partido. Lo contó aquí ayer en Onda Madrid Víctor Guillén. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues hay que decir que los pepineros iban avisados en el plantío. Nadie había conseguido la victoria en casa. Eso sí, el equipo no salió nada bien al encuentro y de ahí el gol a los 30 segundos en una acción, en una jugada en la que faltó tensión defensiva, en la que faltó intensidad. Algo que le sucedió al Club Deportivo Leganés a lo largo de toda esa primera mitad, donde el equipo estuvo deslavazado, se arregló en el arranque de la segunda mitad y también fue una constante a lo largo de todo ese segundo periodo, incluso cuando el Leganés se quedó con 10. En los pros del conjunto pepinero en la segunda parte está el llevar la iniciativa, el generar más ocasiones del rival, incluso el embotellar al Burgos hasta el último minuto. Una derrota de la que aprender, no hay que volverse locos porque esto va muy rápido, la siguiente batalla ya están el fin de semana y hasta ahora la temporada del Club Deportivo Leganés es, si no de sobresaliente, sí de notable muy alto. Así que una derrota difícil de digerir, pero de la que no hacer ningún tipo de tragedia.
Recordemos, hoy a las 7 de la tarde, Andorra, Zaragoza, Mirandés, Eibar, y a las 9 de la noche, Cartagena, Español y Racing de Ferrol, Amorabieta. El Leganés recibe el sábado a las 9 al Oviedo, el Alcorcón juega en Zaragoza, en la Romareda el domingo a las 9 de la noche. Vamos con Euroliga, que comienza hoy con el partido que juega el Barcelona para los nuestros a partir de las 8:30 en el Palau Blaugrana, pero mañana juega el Real Madrid en Vitoria frente al Baskonia, un rival siempre complicado para los nuestros. Acaba de hablar Chus Mateo hace un momento, le recordaban también Facu Campacho, acaba de hablar Facu Campacho sobre el tiro aquel de Jules que valió la última corona europea en Alemania.
Bueno, vi el partido estando en Serbia, cuando le agarró Sergi dije, bueno, lo va a hacer de nuevo. Se le dieron a la persona indicada para esos momentos. Nació con ese don, el hijo de puta. La verdad que se sabía que le iba a agarrar él y él iba a ser el que le iba a tirar.
Infalible Jules en ese tipo de tiros. Y precisamente Jules ha hablado acerca de lo que significa la Euroliga para el Real Madrid, el equipo que con 11 más veces lo ha ganado.
Bueno, la Euroliga es especial cada año, ¿no? Es una competición muy dura, juegas contra los mejores equipos en Europa y bueno, es una competición que nos ilusiona y nos motiva a partes iguales y bueno, siendo el actual campeón, pues tienes, si cabe, más ganas, ¿no? De revalidar ese título, de intentar pues hacer las cosas bien, llegar en buen momento a los playoffs, clasificarte para la Final Four e intentar luchar por ese título para repetir esa sensación de felicidad y de satisfacción por el trabajo bien hecho.
Lo dicho, el Real Madrid juega mañana, 8:30, en Vitoria frente al Baskonia. Hoy Barcelona Efes de Estambul en el Palau y también debuta el Bayern Múnich de Pablo Laso frente al Alba Berlín. Ahora motor. Noticia bomba en el motociclismo. Honda y Marc Márquez separan sus caminos. El campeonísimo español correrá la próxima temporada con una Ducati no oficial. ¿Qué supone esto? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, se hizo oficial la ruptura entre Marc Márquez y Honda al final de la presente temporada. Un año antes de lo que estipulaba el contrato firmado por ambas partes en 2020, que supone el final de una etapa idílica, única e irrepetible en estas 11 temporadas de Honda con Marc Márquez, en lo que ha sido la mejor relación también histórica de MotoGP. 6 campeonatos del mundo, 5 triples coronas, 59 victoria, 101 podios y 64 poles. El mejor piloto de la era moderna en MotoGP se marcha para ganar, perdiendo seguramente una cantidad de dinero importante. Parte de ese finiquito lo ha tenido que pagar él y donde sus patrocinadores serán los que sumen el año que viene, porque Gresini, sin duda alguna, equipo en el que recalará, no podrá pagarle esos emolumentos que tenía Marc en la casa del ala dorada. Aquí, recordemos, Marc Márquez tiene 30 años y quiere volver, como él mismo dijo ayer, ser el mejor piloto del mundo, sabiendo que para eso necesitaba haber esperado mucho tiempo en Honda, o bien subirse a una Ducati, paso que dará en la próxima temporada. ¿Es una Ducati satélite? Sí, pero ya Valentino Rossi ganó con ella en 2001 y Jorge Martín, segundo en el Mundial a 3 puntos de Pecco Bagnaia, quiere hacerlo esta misma temporada. Ser competitivo para Marc es su obsesión y no se ha cansado de repetir. Además, también ser feliz sobre la moto. Recordemos, quedan 6 fines de semana por delante. Para él, quiere convertirlos en una fiesta en la despedida del que ha sido su equipo, su casa, durante estos 11 últimos años.
Y la selección española de béisbol logró proclamarse campeona de Europa hace unos días en Praga. Todo un hito. Hacía 68 años que los nuestros no conseguían tal éxito. El béisbol es un deporte con poco seguimiento en nuestro país. La llegada de inmigrantes sudamericanos le ha dado un fuerte impulso al equipo nacional. Nos lo cuenta Álvaro Raya.
Así se vivía en el campo el momento en el que la selección española de béisbol se proclamaba campeona de Europa. Por el camino dejaba atrás a la gran favorita, Países Bajos, con una épica remontada en semis y arrasaba en la final a Inglaterra. Un deporte que, si bien es uno de los más practicados y seguidos a nivel mundial, en España tiene apenas representación. Y pese a ello, en 2 años nos hemos proclamado campeones de Europa absolutos y sub-18. Y es que la cultura de este deporte, que ha llegado en su mayoría por la inmigración sudamericana, cada vez está más arraigada en nuestro país. Lo explica Nelson Prada, manager de la selección.
Los países latinoamericanos obviamente cumplen un papel muy importante pues, en el béisbol en España. Obviamente hay influencia de algunos españoles. O sea, la idea de nosotros poder también seguir teniendo, consiguiendo peloteros españoles que se están dando. Pensamos que esa presencia va a estar más grande más adelante. Recuérdate que el Sub-18, donde hay bastantes españoles, quedó campeón europeo también. Y ese debe ser un grupo de peloteros que en un futuro tengamos, que probablemente vamos a ir viendo cada día más españoles.
El crecimiento de los clubes españoles queda demostrado en la participación de los hermanos Hernández. Los jóvenes gemelos de la selección, formados en el club catalán de Viladecans, están jugando a un altísimo nivel en sus clubes y han sido una de las claves para conseguir el título. Así nos lo cuenta Frank.
Pues sí, nosotros nos formamos aquí en España, en el Club Béisbol Viladecans. Desde los 11 años que llegamos aquí a España, hemos estado en el Viladecans y ha sido de mucho trabajo, mucho sacrificio para poder lograr los objetivos.
El triunfo de España en el europeo abre la puerta al desarrollo de este deporte en nuestro país. Jorge Balboa es uno de los veteranos de la selección.
Este campeonato, junto con el conseguido recientemente por la Sub-18, sin duda aportará mayor visibilidad en España. Espero que esto anime a más jóvenes a practicar el béisbol y que se desarrollen más instalaciones deportivas para apoyar este deporte.
No obstante, considera que aún queda mucho trabajo por delante. ¿Dónde tenemos que poner el foco?
Un factor determinante para impulsar este deporte sería la inversión en infraestructuras deportivas adecuadas y la promoción del béisbol entre los más jóvenes.
El béisbol está de moda en España. El número de licencias se ha multiplicado por 4 en los últimos años y roza ya prácticamente las 6.500. Nuestra selección es el motor que impulsa este crecimiento. ¡Enhorabuena, campeones!
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la victoria del Atleti y su manera de sufrir. Vamos a escuchar lo que piensan los aficionados tras el partido de ayer ante el Feyenoord y vamos a detenernos en las estadísticas del partido donde los rojiblancos fueron súper efectivos de cara a puerta. Vemos las imágenes de la pelea de los ultras del Feyenoord en el palco del Metropolitano y escucharemos al entrenador del Oporto quejarse del arbitraje en su partido contra el Barça. Echamos también un vistazo a la debacle del PSG frente al Newcastle en Champions. Estamos pendientes de la polémica en Getafe con el cambio de nombre del estadio, así que le hemos preguntado a los vecinos de la localidad. El resumen de la derrota del Leganés, las victorias en fútbol femenino del Real Madrid y de Madrid Club de Fútbol. Y acabamos con la historia del equipo de las chicas del Torrelodones y sus dos ascensos consecutivos.
Ahora noticias, volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.